Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de febrero de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es consolidación de la Unión Europea frente a la crisis económica contemporánea y sus relaciones con México. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Carlos Ballesteros Pérez. Muy bienvenido, Carlos.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Pueden escucharnos también a través del internet por medio de www.radiounam.unam.mx y por www.iiec.unam.mx. Carlos Ballesteros es doctor y maestro en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la propia UNAM. Es profesor de carrera adscrito al Centro de Relaciones Internacionales en el área de Política Internacional y Estudios Regionales. Es donde imparte las asignaturas de Política Internacional Contemporánea y Europa. También es profesor titular definitivo del programa de posgrado en Estudios Políticos y Sociales. Sus líneas de investigación: Agenda Internacional, Medio Ambiente y Europa. Entre sus publicaciones podemos destacar En torno al ocaso europeo, La promoción estatal de la tecnología, El proyecto Eureka, un punto de referencia para la discusión de las políticas de innovación tecnológica. Bien, yo creo, Carlos, que una de las expresiones o la expresión más acabada acerca de los bloques regionales contemporáneos es justamente la Unión Europea. Y bueno, sin duda ha sido resultado pues de un proceso largo, no fácil, digamos, entre política, economía y problemas sociales. Es decir, ha llevado varias décadas su conformación. Y bueno, una cosa fue su conformación y otra ha sido su consolidación. Entonces, en esta consolidación de la Unión Europea ha habido diferentes problemas, retos que ha tenido que enfrentar. ¿Cuáles son aquellos retos o factores que consideres más importante que le han permitido a la Unión Europea esa consolidación actual?
Sí. Bueno, yo tendría que quizá un poco discutir el concepto de consolidación. Yo creo que es un proceso, ¿no? En verdad, y creo que sobre todo ahora en estos tiempos no hay nada consolidado. Creo que todo está en cambio, todo está en movimiento. La actual crisis obliga a repensar muchas cosas, a no dar por hecho nada. Y creo que en el caso de Europa, en el caso de la Unión Europea, esto es muy importante. Creo que actualmente la Unión Europea se está replanteando muchas cosas y de hecho se puede decir que sufre una crisis múltiple, como todo el mundo, pero en Europa quizá con más relieve en el sentido político, ¿no? Quizá hay que recordar que actualmente está todavía por verse si el último gran acuerdo jurídico que se ha logrado en el seno de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, es o no ratificado. De hecho, esto crea una cierta incertidumbre, un estado de inquietud política en este proyecto, que sin embargo es un proyecto muy sólido, es un proyecto que tiene bases muy firmes, bases históricas, bases económicas, bases políticas, sí, sociales, muy amplias, muy sólidas. Es en efecto, como bien decía usted, un ejemplo principal de lo que corresponde a un bloque económico. Creo que va más allá de la misma noción de bloque, es una presencia internacional, es un actor internacional con un potencial muy grande, pero que atraviesa en este momento por una circunstancia difícil, como todo el mundo, insisto, claro, pero en el caso europeo hay fragilidades que vale la pena destacar.
Eso es. Bueno, pero antes de hablar de esas fragilidades, sería interesante, Carlos, si tú lo consideras así, hablar de cuáles son aquellos aquellas partes o pilares, digamos, que sustentan esa que hemos llamado consolidación. Es decir, cómo ha llegado a ser una unión, digamos que, bueno, nosotros que hablamos o consideramos teóricamente que en integraciones económicas la unión es la forma más acabada de integración económica, pasando desde los mercados, por ejemplo, el mercado del carbón y del acero, la unión aduanera, el mercado común, en fin, comunidad europea, y finalmente la unión monetaria, ¿verdad? Que esto ha sido el culmen realmente de la, pues, del logro acerca de las integraciones. En fin, esto ha llevado consigo, pues, muchos sacrificios por parte de los miembros, muchas negociaciones. ¿Cuáles han sido, a tu modo de ver, aquellos pilares importantes que han permitido que se llegue hasta ese punto?
Sí. Bueno, es una historia muy larga,
sí.
muy interesante, muy importante, de hecho. Uh-huh. Es la historia del siglo XX condensada de una forma u otra en Europa, sí. Que es a su vez la condensación de una historia mucho más amplia y muy importante a escala global. Yo creo que la actual Unión Europea es producto de una trayectoria que surge, que inicia de la gran crisis que representó la Segunda Guerra Mundial,
¿no?
Sin duda alguna, ese es el punto de partida trágico, complejo, uh-huh, uh-huh. que llevó a una innovación política precisamente, que es este proceso de integración económica, uh-huh. que en efecto, como usted recordaba, se inicia hacia 1951, con la comunidad del carbón y del acero, la CECA, ¿no? Uh-huh. Que fue el primer esbozo de integración regional, ¿no? Sobre la base, pues, de lograr reincorporar, reintegrar el mercado europeo fragmentado por la guerra, en crisis por las consecuencias terribles de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El gran problema para Europa en ese momento era cómo reintegrar a Alemania. Alemania, uh-huh. que históricamente ha sido el motor económico continental de Europa. Entonces, bueno, en efecto, este proyecto de la CECA, de la Comunidad Económica de Carbón y del Acero, es precisamente este intento por establecer bases para que el conjunto de tejido conjuntivo económico de Europa en ese momento pudiera reactivarse. Entonces, este es un esbozo, y lo interesante de la CECA es que también es un primer esbozo de gobierno económico de Europa, ¿no? Posteriormente, pues ya hacia 57, con el Tratado de Roma, pues tenemos que se da un avance más allá de lo que es el mercado de carbón y del acero, en la perspectiva precisamente de lograr un mercado común, ¿no? Entonces, es un proceso que tiene por lo menos 50 años, en términos estrictos, uh-huh. 56, si nos damos hasta el origen mismo. Y yo creo que el principal pilar de este proceso ha sido la capacidad de innovación política por parte de los europeos, sí. de los gobiernos europeos, de figuras muy importantes como Schuman, como Monet, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, comenzaron a concebir una posibilidad distinta de interacción uh-huh. política y económica para Europa, ¿no? Tras la gran crisis que representó la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente.
¿No? Y bueno, hacia adelante, pues ha sido un proceso que ha tenido altas y bajas, ¿no? Y es un proceso complejo porque es un proceso de negociación continua, ¿no? Un proceso de negociación, primero entre los seis originales, miembros de la comunidad europea, más adelante los 9, los 10, los 12, los 15, uh-huh. los 25 y los 27. Y pues actualmente tenemos que Europa, pues, conforma la economía más importante del mundo en términos de PIB, ¿no? Uh-huh. Casi a la par de Estados Unidos, un poco arriba de Estados Unidos, ¿no? Con un mercado de 500 millones de personas, con una economía moderna, avanzada, ¿no? Y que a la vez ha permitido establecer pautas de gobierno comunitario, de gobierno supranacional, que forman un ejemplo de gobernanza regional, ¿no? En efecto, este bloque no es únicamente un bloque comercial, un bloque económico, sino que es una integración que que atiende aspectos políticos muy importantes y que tiene un pilar notable en esto que usted mencionaba, el logro que representa el euro, la moneda única, ¿no? Que pues hoy cubre un espacio de 16 países, la zona euro, que es el corazón mismo de la economía europea, y que pues alcanza una influencia no únicamente regional, sino incluso global. Entonces, pues, es una trayectoria muy amplia. Sí. De una altísima complejidad. Uh-huh. Que hoy está enfrente de, más bien en medio de una tormenta como todo el mundo, y uh-huh. creo que es un aspecto que da para una discusión, un análisis muy interesante.
Es cierto, Carlos. Vamos a hacer un pequeño puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, le damos la bienvenida en este momento al maestro Roberto Peña Guerrero, actual secretario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Carlos.
Bueno, Roberto Peña cuenta con estudios de doctorado en Relaciones Internacionales y de Unión Europea en la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, bueno, licenciado en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Él es profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales en la mencionada Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace ya mucho tiempo, 1975 a la fecha. Bien. Actualmente, como decía, es secretario general de la facultad y él ha sido al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino recientemente coordinador del Centro de Estudios Europeos y del Centro de Relaciones Internacionales. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y es miembro de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, AC. Ha publicado infinidad de artículos y ensayos en revistas y libros especializados, en relaciones internacionales, y en su última publicación, del cual es coordinador, es México, Unión Europea, Asociación Estratégica para la Gobernabilidad y la Inclusión Social. Pues, muy bienvenido, Roberto.
Gracias.
Y bueno, te voy a empezar a bombardear aquí, no es cierto. Más bien, vamos a conversar sobre el tema que es justamente la Unión Europea frente a la crisis económica contemporánea y, bueno, sus relaciones con México en este contexto. Hablaba con Carlos hace un momento, más bien Carlos nos hablaba de la larga trayectoria de que ha tenido Europa para llegar en su conformación, en su bloque regional, a tener una Unión Europea, es decir, la expresión máxima de la integración económica. Y bueno, ha sido todo un ejemplo para el mundo, pero al mismo tiempo le ha representado serios retos, retos de orden económico, político y social. Y bueno, yo creo que una de las capacidades más grandes de la Unión, convendrá conmigo, Carlos, y particularmente tú, bueno, nos puedes conversar sobre el reto, sobre todo político, su capacidad para poder convocar a tantos miembros, hasta la actualidad 27, primero 6, después hasta llegar a 27. Se trata pues de una serie de países miembros que han sabido comprender cuál es la necesidad de llegar a tener una, bueno, pues una dependencia, por decirlo así, acerca de los organismos supranacionales que se han creado para tener esta unión. Entonces, su esfuerzo desde el punto de vista económico ha sido enorme, enorme, porque los índices de convergencia han sido dificilísimos para ciertos miembros que no tienen la capacidad de los más grandes, por ejemplo Alemania, digo grandes en el sentido económico, que son grandes potencias, pero que han hecho el esfuerzo y han contado con el apoyo de los más grandes. Eso es lo que se ve, por lo menos desde fuera. El reto de llegar a, sobre todo a superar lo que hoy ocurre, que son, sí, cierto, una crisis económica y una crisis mundial, podría yo decir, de todo orden, porque no es nada más económica. Empezó siendo una crisis hipotecaria en los Estados Unidos, pero sabemos muy bien que Estados Unidos tiene un papel trascendental en la economía mundial. Y bueno, no es de extrañar que eso que ocurrió en los Estados Unidos fue nada más la punta del iceberg de lo que se está dejando ver actualmente. ¿Qué, digamos, cómo observas tú que puede ser en este momento una nueva conformación geoeconómica? Porque desde el punto de vista geopolítico y social han logrado esa cohesión. Sin embargo, el aspecto económico puede, según tú, no sé, según ustedes, quebrantar este esfuerzo de cuatro décadas, más de cuatro décadas de Europa.
Sí, yo lo pondría en este contexto, sí, tu reflexión. Roberto. En primer término, y sí estaba escuchando la parte final de la reflexión de Carlos sobre el proceso de consolidación de integración económica, particularmente la estrella de esto, la corona que ha sido toda la política monetaria, fundamentalmente el euro, ajá, ¿no? Uh-huh. De hecho, las dos grandes, diremos, fortalezas por las que ha transcurrido el proceso de integración tan exitoso de la Unión Europea es la profundización, es decir, la profundización en términos de cómo ir avanzando en la fortaleza del mercado común, en el manejo de la economía, todas las sinergias a las que tú hacías referencias, y la ampliación. Es un proyecto que se ha venido articulando en función del ingreso de más miembros a este proceso de integración. Hoy, como bien lo señalabas, son 27 países que forman parte de este proceso, y que se viene articulando no solamente en función de las fortalezas del desarrollo económico de la Unión Europea, sino también la articulación en función de la voluntad política que ha existido para articular un proyecto de profundización también de la parte de la unidad política. Y todo esto se refleja en todos los ejercicios y las iniciativas de los tratados, como se han venido articulando desde Maastricht hasta el que está actualmente en vigor, el de Niza, y el proyecto del Tratado de Lisboa, que es todo el referente que conocemos de lo que se ha venido trabajando como el tratado constitucional, entre comillas, ¿no? La otra cuestión es de tu planteamiento. Realmente la solidez de la economía europea para enfrentar la crisis. A veces se nos queda de lado la cuestión de que el proyecto de la Unión Europea, en términos del mismo proceso de integración, está articulado en el esquema actual del pues las políticas neoliberales de la etapa actual del capitalismo.
Cierto.
Y esto, obviamente que forma parte de todo este síndrome que se está viviendo, esta crisis, como bien señalabas, que inició como un problema hipotecario en los Estados Unidos, pero que sabíamos, y realmente las academias de los economistas particularmente siempre han venido insistiendo desde hace varios años, que toda la especulación financiera y la falta de regulación internacional del sistema financiero iba a generar una situación que todo el mundo le esperaba. Bueno, esa burbuja especulativa se convirtió prácticamente en un mar de crisis,
en una debacle, ¿verdad?
Que lo estamos viviendo.
Sí.
La respuesta de la Unión Europea, de los países europeos, esa parte es muy interesante, pero yo creo que es parte de la siguiente reflexión, ¿no?
Efectivamente, aquí sí, bueno, no sé, desde tu punto de vista, Carlos, frente a esta crisis, sobre todo económica, ¿verdad? ¿Cómo se está comportando el euro frente al dólar y cómo se encuentra la economía, bueno, toda del bloque, ¿no? Supongo que tú también... estás de acuerdo en que no los ha afectado igual, por más de que son una unión. Cada país miembro está enfrentando problemas diferentes que están llevando pues también a ciertas diferencias en los debates, ¿no? Incluso están hablando de que haber hecho una sola moneda ha sido hasta cierto punto un error por parte de los países miembros, porque los está llevando como angelito de procesión por la crisis generada en los Estados Unidos. Opinión.
Bueno, hay mucho que decir al respecto.
¿Cierto?
Creo que en efecto, un poco siguiendo la línea que indicaba Roberto Peña, quizá el capitalismo más keynesiano, el modelo más keynesiano de capitalismo que tenemos hasta este momento es el de Europa, el europeo.
Ciertamente.
Aunque precisamente se hizo un esfuerzo muy muy importante durante los últimos por lo menos 12 años, ¿no? Por liberalizar los mercados precisamente, ¿no? Uh-huh. Y también por articular esta liberalización con un proyecto de integración monetaria. Entonces es una cosa muy compleja lo que se ha conseguido en Europa, y el euro ha ido bien. En los últimos 10 años ha sido una moneda muy estable, una moneda que se ha fortalecido y que incluso ha comenzado a utilizarse como reserva internacional, ¿no? Sin embargo, la crisis todo lo cambia, ¿no? Y es muy, muy peculiar. Hacia julio de 2008, julio-agosto de 2008, el euro alcanzó su máxima cotización con respecto al dólar, 1.5, 1.57, por ahí, ¿no? En las vísperas de la crisis, ¿no? Como un digamos una reacción de los mercados buscando un refugio, uh-huh, ¿no? Ante la incertidumbre de la economía de Estados Unidos. Pero apenas hace unas pocas semanas, ¿no? Se ha visto una disminución del valor del euro con respecto al dólar, con un efecto, digamos, comprensible, ¿no? Toda vez que el dólar sigue aún siendo la moneda global, ¿no? Y toda vez que además las medidas que se han aplicado, muy contundentes, aunque no suficientes, ¿no? Para la recuperación, el rescate de sectores financieros en Estados Unidos, ¿no? Ha coadyuvado a este fortalecimiento del dólar y la baja relativa del valor del euro, ¿no? Pero lo que es importante es que el euro, pese al escepticismo con el que surgió en un momento dado, ¿no? Desde Estados Unidos se veía como una truculencia europea incomprensible, innecesaria, ¿no? Ha logrado, en efecto, afirmarse como una divisa internacional y ha dado estabilidad general al conjunto de las economías de la zona euro, ¿no? Entonces, creo que el balance es positivo, aunque tiene aspectos discutibles. ¿Cuál sería el primer aspecto discutible? Muy bien, la Unión Europea consiguió el euro y ha logrado estabilizarse, ha evitado los choques asimétricos famosos que se habían dado, digamos, de manera importante hasta antes de la entrada del euro, la competencia de evaluar monedas, en fin. Pero no, este esquema monetario no ha sido propicio para el crecimiento. El crecimiento de la Unión Europea ha sido bajo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Y actualmente va a cero. el año en curso uh-huh. será un crecimiento cero o menos uh-huh. de cero, incluso depende de los diagnósticos. Para el 2010, ¿no? Para alentar el optimismo, posiblemente se esté alrededor del 1% de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Lo que para economías tan poderosas, tan vinculadas con el entorno global, es gravísimo, uh-huh. ¿no? Entonces realmente, además de esto, en efecto, la falta de crecimiento, el estancamiento de la economía general de Europa, afecta de manera diferenciada a cada país, ¿no? No es lo mismo resistir la tormenta en Alemania que resistirla en España, que resistirla en Andorra,
en Grecia.
Uh-huh. Entonces, hay esta diferenciación y hay inconformidades más en el orden social que en el orden político, ¿no? La percepción de sectores de la población es que el euro ha traído una inflación oculta. Y hay una discusión muy fuerte al respecto. Ajá. Académicamente lo que se puede decir es que lo que ha habido es, ha sido un ajuste hacia arriba de los precios a precios europeos. Ajá. Es decir, antes era, por ejemplo, España o Portugal más baratos, ¿no? Hoy son más caros. En algunos sectores, algunos rubros, básicamente en el rubro de alimentos, lo que ha subido de precio de manera importante ha sido la alimentación. Se calcula, por ejemplo, en España un aumento de casi 100%, ¿no? Uh-huh. Progresivo a lo largo de los últimos 10 años. Uh-huh. Entonces, eso sí, pero a cambio, los bienes industriales han bajado de precio. Uh-huh. Entonces, en el balance, ¿no? La uh-huh. inflación general de Europa, de la zona de euro, ha sido baja, ha sido muy baja, ha sido muy estable.
Hasta hoy.
Entonces, uh-huh. hasta hoy. Uh-huh. Y bueno, un poco la perspectiva es que, pues con la abrupta disminución de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, se mantenga este control. Además, hay que decir una cosa, el Banco Central Europeo es el hijo directo del Deutsche Bank, uh-huh. ¿no? Está construido estructuralmente para evitar inflación, ¿no? El terror a la inflación en Alemania es histórico, uh-huh. ¿no? Entonces, la inflación es una cuestión que
es el enemigo número uno
y es
sobre todo una, para el punto de vista del enfoque,
una cuestión impensable para el Banco Central Europeo. Pero ocurre un problema: el miedo a la inflación puede traer todo lo contrario, una deflación, y ya está ocurriendo en algunos sectores. Así entonces es. hay ese riesgo general de estancamiento mayor. Entonces, bueno, es interesante ver cuáles han sido las medidas que se han impulsado en Europa para salir de esta contingencia mayor, ¿no? Y pues son las mismas medidas que se han aplicado en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Es decir, básicamente inyectar recursos, ¿no? Inyectar recursos, promover la inversión. Y bueno, destaca la decisión,
sobre todo promover el consumo,
y exactamente, o sea, impulsar el consumo. Destaca la decisión de la Unión Europea de impulsar un plan de recuperación económica, uh-huh. ¿no? Según este plan de recuperación económica, los 200,000 millones de euros, que es el presupuesto
de la zona
de la Unión Europea, equivalen al 1.5% del PIB europeo, uh-huh. Van a ser aplicados, uh-huh. van a ser enfocados a una reactivación de la economía. Uh-huh. Es mucho dinero, pero hay que decir que mucho de este dinero está ya comprometido en una gran cantidad de proyectos, uh-huh. de sectores, ¿no? Pero la decisión básicamente es dar impulso a los fondos sociales, que es una cuestión, digamos, importante en Europa. La integración europea ha ido de la mano de la construcción de fondos sociales, algo muy, muy, muy importante. Entonces, impulsar los fondos sociales y regionales, ¿no? Se va a aplicar para tal efecto un presupuesto de 6.300 millones de euros, una cantidad importante. Otra línea que van a seguir es dar flexibilidad en materia de déficit presupuestal, ¿no? Hay un pacto de estabilidad y crecimiento en Europa que es paralelo al euro, ¿no? Uh-huh. Ese pacto se ha visto como una camisa de fuerza para las economías europeas. Es muy restrictivo en materia de uh-huh. materia de déficit, en materia de deuda externa y demás. Ahora la decisión de la Unión Europea es flexibilizar, ¿no? O sea, como hay una contingencia, se puede flexibilizar.
Efectivamente.
Entonces, esto va a darle más fluidez a los intercambios, más fluidez a las economías europeas, ¿no? Y, por supuesto, va a estar mucho lo que se trata de inversión en infraestructura, muy importante todo lo que corresponde a la renovación del sector energético, parecido a lo que hay en Estados Unidos, pero en Europa con más urgencia por su dependencia energética del este de Europa, básicamente de Rusia. Y por otra parte también una inversión importante en lo que es la sociedad de conocimiento, es decir, toda una renovación de el potencial de comunicación de conocimientos y de creación de conocimientos a escala europea, ¿no? Y además de estas líneas está la línea de una coordinación europea en materia económica, es decir, una coordinación de todas las economías de la zona euro, ¿no? Uh-huh. En función de buscar la recuperación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto suena muy bien, pero este año tenemos crecimiento cero, pero el año siguiente la expectativa es que sea que alcance a por lo menos 1%, es decir, las cosas no están bien,
sí.
¿No? Y no están bien de manera general y tampoco particular.
Sí, evidentemente ha habido un cambio muy importante en el enfoque neoliberal, que ese pues ha sido mundial, y este enfoque neoliberal ha llevado justamente a esas rigideces que han tenido que flexibilizarse, es decir, han tomado el cauce más bien keynesiano en torno a la entrada, digamos, al impulso que tiene que dar cada estado o el estado a través de la inversión pública. Esto se ve muy bien tanto en Estados Unidos como en Europa. Europa está preocupadísimo y esos planes que acabas de mencionar son para leerse, analizarse y hasta para de alguna manera imitarse, ¿verdad? Ojalá se pudieran imitar aquí, pero bueno, sí hay una tendencia al cambio, digamos, a la flexibilidad de aquella estructura dura que el neoliberalismo venía dictando y que obviamente hoy se ve que esto no puede ser, no puede seguir siendo así, máxime frente a una crisis de la naturaleza que hoy cunde por el mundo. Entonces, sí es lo que tú has dicho es sumamente importante porque así es como están actuando y así es como probablemente se logre vencer un poco esa inercia hacia la pérdida, digamos, de piso en los mercados financieros, porque obviamente los mercados financieros han marchado justamente hacia la innovación y esas innovaciones han resultado más o menos incrementos virtuales de capital que en un momento dado son burbujas que se revientan como las de jabón, al menor soplido. Entonces esto que ha ocurrido y que se ve muy bien con la crisis como se inició en los Estados Unidos con la burbuja hipotecaria y que bueno, finalmente el hacer derivados de títulos financieros que están, por supuesto se emiten sobre un valor real que es el de una casa, ¿verdad? Llegan a perderse con el tiempo cuando estos valores se multiplican y se crea todo un mercado en torno a los llamados derivados que no son más que asientos contables y que finalmente al no tener la referencia de producto real, de riqueza real, tienen que volver al origen. Entonces esto es un proceso que todos los países comprenden muy bien, que tienen que empezar a ir poco a poco desinflando ese crecimiento enorme del mercado financiero, sobre todo de derivados, sin perderlos, pero dándoles un poco más de cobertura, ¿verdad? No nada más hablar de que hay cobertura, son derivados de cobertura y son derivados de riesgo, pero son derivados de derivados y derivados de un solo valor que no puede cubrir todo lo que se crea sobre él. Entonces esto es muy interesante, lo que está haciendo Europa y lo que trata de hacer Estados Unidos, que tiene un problema más complejo. Yo digo más complejo porque tiene encima la responsabilidad de lo que está pasando en el orden mundial a través de su moneda. Entonces todavía un sistema monetario que tiene como base el dólar, nos guste o no, tiene que estar dando muchos golpes para todos lados y Europa trata de protegerse, bueno, sobre todo apoyando su moneda común, que es el euro, ¿verdad?
Sí. Perdón. Yo creo que en todos estos planteamientos y reflexiones que han hecho tú y Carlos, a mí me deja la sensación todo esto, ¿sí? De las cosas están respondiendo a la situación de la crisis, las fortalezas históricas de la Unión Europea en términos de su pilar económico, que es el sólido, el que sigue funcionando, el que se está el que sigue avanzando, en fin. Sin embargo, a mí me preocupa que en los debates reales, ¿sí?, de la actual crisis, no se esté planteando la situación concreta de regularizar el sistema financiero internacional.
Cierto.
¿Sí? Las cosas están siendo como reactivas, uh-huh, ¿sí?, ante la situación, pero no se está yendo al fondo de las cosas. Entonces se habla de la flexibilidad del liberalismo, ¿sí? Uh-huh. Se habla de que las medidas son temporales, aún en la adquisición de acciones de los bancos, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa.
Sí, los rescates, ¿sí?, famosos.
Y uh-huh, que no, el debate ahorita en Estados Unidos es si se habla de nacionalización o no, porque uh-huh, es un término que les pesa mucho al enfoque neoliberal del capitalismo contemporáneo. Uh-huh. ¿Sí? En Europa se está planteando lo mismo. Sin embargo, aún con la solidez y la reflexión, yo totalmente de acuerdo con lo que señala Carlos respecto al euro, al grado de que en la propia Inglaterra ya se abrió el debate, ¿sí?, si entra el euro o no. O sea, es una moneda sólida, ha demostrado su presencia, su competitividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero obviamente el efecto de la crisis está teniendo consecuencias sociales, ¿sí?, ya muy particulares. Fundamentalmente se están afectando las políticas tradicionales en la Unión Europea de los fondos sociales. Tenemos la situación de esta semana en Grecia, sí. ¿Sí? De los de todos los sindicatos agrarios, sí, en fin.
Y ese ha sido su blasón, en realidad, de veras envidiable.
El tema central de la solidez también de la, uh-huh, de la economía europea, la política agraria común, cómo se va a replantear, porque ha estado sostenida en función de todos estos fondos y los subsidios, etcétera, ¿no? En fin, la otra cuestión, y yo creo que ahí sí hay que poner atención, uh-huh, es que, como bien señalaba Carlos, Europa ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 10 años, ¿sí? Con tasas de desempleo
muy grandes, sí,
importantes, para, sí. ¿Sí? Y el impacto del euro en el marco de la inflación, que si bien, como bien lo señalaba, se ha reflejado fundamentalmente en la alimentación, pero también se ha reflejado en la especulación de la vivienda, ¿sí? Uh-huh. Que son dos puntos de la economía real que los ciudadanos, uh-huh, viven todos los días, ¿sí?, y que, claro, por lo tanto ellos lo sienten en la pérdida de poder adquisitivo, uh-huh, del salario. Y ahí hay que ver cuál va a ser el comportamiento durante este año, que yo creo que sí va a tener implicaciones. Y obviamente la organización sindical en Europa, ¿sí?, tiene un posicionamiento que no tienen en Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí yo creo que las demandas, la lucha política, el momentum, la coyuntura, en fin, va a generar nuevas, vamos a decir, una situación renovada de la lucha política, del cuestionamiento de los paradigmas económicos y obviamente, sí, del proceso de democratización y de ciudadanización dentro del marco de la Unión Europea.
Sí, es muy cierto. Voy a agradecer las llamadas de algunas personas que se han comunicado con nosotros, de Daniel Rodríguez, muchas gracias, de Andrea Mondragón y de Agustín Mondragón, quienes felicitan a los invitados y, bueno, al mismo tiempo hacen algunas reflexiones y preguntas. Daniel Rodríguez dice: ¿qué beneficios le ha traído a México la relación comercial con la Unión Europea? Y esto era justo lo que te iba yo a preguntar, o les iba a preguntar, en el contexto que se ha planteado, y que para México, ¿qué pasa? Porque hemos firmado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que tiene que ver, bueno, con cada uno de los países miembros, aunque no se puede tomar como bloque. Tendría que hacerse, y en este caso se ha hecho, negociación con cada país miembro y con diferentes, puntos. No todo es lo mismo, no es lo mismo para España que para Alemania o para algún otro país de Europa hacer un tratado de libre comercio con México. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo va, Carlos?
Bueno, ¿cómo va? El Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo Global con la Unión Europea tienen 9 años, uh-huh, ya casi es una década, ya hace falta un balance muy comprensivo sobre lo que ha pasado, pero así como en muy, muy pocos trazos lo que yo podría decir es que, teóricamente México tiene acceso amplísimo al mercado europeo, un mercado importante. importantísimo, con una demanda pues inigualable, ¿no? Uh-huh. Pero en la práctica, lamentablemente, este acceso que se le ha abierto a México a la economía europea, al mercado europeo, no se ha utilizado. Y más bien, por el contrario, en esta negociación, en este acuerdo entre las dos partes, quien ha sido más beneficiado ha sido el polo europeo. El polo europeo sí ha logrado colocar mercancías, bienes en México, ha incrementado el comercio de manera importante, quizá no tanto como se esperaba en un principio, ¿no? México, como todos sabemos, está demasiado incorporado a la economía de Estados Unidos, con un 90% del intercambio comercial y de servicios con Estados Unidos. Queda muy poco margen para otros mercados, para otras interacciones económicas. Y bueno, creo que el acuerdo es importante en términos de su planteamiento, diversificar los mercados mexicanos, buscar otras opciones, ¿no? Es correcto, es totalmente correcto el planteamiento, pero la realidad impone otras cosas, y también hay que decir que no ha habido la suficiente promoción, ¿no? ni el interés tampoco, quizá por parte de los empresarios y del mismo Estado, por aprovechar los resquicios, los mercados que ofrece ese tratado de libre comercio. Y bueno, lo que es cierto es que el tratado le interesaba a Europa básicamente en términos de lograr lo que se conoce como la paridad NAFTA. Es decir, que los europeos tengan las mismas condiciones que tienen los Estados Unidos con respecto al comercio, ¿no? Por el TLC con Estados Unidos. Eso lo consiguieron, ¿no? Claro. Lo consiguieron, y de hecho, bueno, en mucho lo que ha ocurrido a la luz, digamos, como efecto de ese tratado, ha sido un incremento del comercio intrafirmas. Mucho del intercambio económico entre Europa y México es comercio intrafirma. Pensemos, por ejemplo, en el sector automotriz, en la Volkswagen, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y bueno, eso le ha posibilitado a la vez, por ejemplo, a este sector automotriz, el poder exportar automóviles a Estados Unidos con ventajas. Uh-huh. Es decir, ha sido conveniente para Europa, para México ha sido conveniente de manera muy relativa, es todavía un potencial, ¿no? Uh-huh. Y además hay que decir que este tratado, al ser un acuerdo global, también pues incorpora otros elementos de carácter político, social, que lo hacen muy innovador, muy importante. De hecho, ha sido la plataforma, la base para una asociación estratégica con la Unión Europea, que a la luz de la crisis queremos ver qué quiere decir. Uh-huh. Hay que ver hacia adelante.
Sí, claro. Roberto.
Bueno, yo creo que el resultado en términos del balanza comercial, ¿sí?, ha sido desfavorable para México. Uh-huh. Ha habido un incremento en intercambio global con la Unión Europea, es en términos del bloque de la Unión Europea nuestro segundo socio comercial. Uh-huh. Sin embargo, ha habido un incremento, como digo, el intercambio global, pero el proceso deficitario de México se ha venido incrementando en los años. Entonces, ahí es una cuestión que también hay que vincularla al comercio, como bien lo señalaba Carlos Intrafirma, en donde ha habido un incremento. Obviamente las inversiones europeas en México han sido importantes también en los últimos años, y de ahí la inversión extranjera directa europea se ha articulado en el fomento de un comercio entre firmas que ha, yo diría, inflado, ¿sí?, este comercio comercio global, pero siempre en términos deficitarios para México. El acuerdo global, yo creo que el proceso de institucionalización de las relaciones México-Unión Europea ha sido muy positivo, ¿sí? Este acuerdo global, que además del aspecto económico, comercial, financiero, ¿sí?, uh-huh, se encuentra el tema político y el social, y esquemas de cooperación que ahí están y que México ha venido capitalizando en el tiempo, y sí ha habido un acercamiento político-diplomático de cooperación con la Unión Europea, que está generando buenos dividendos para México. Y escalando en términos, como lo señalaba también Carlos, este paso y este reconocimiento de la Unión Europea de una asociación estratégica con México, aún teniendo este acuerdo global, sí, pero dándole un posicionamiento similar al que le da la Unión Europea, al propio Estados Unidos, a la India, a China, a Brasil, en fin, y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado muy clara en esto, en términos de que bueno, hay muchas cosas y posiciones en los foros multilaterales que se pueden compartir con la Unión Europea, sí, y que van a ser beneficiosos para la política exterior de México.
Habría que aprovecharlos, ¿no? Ese sería el punto, ¿no? Uh-huh. Bien, ahí vamos a hacer un puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos aquí una pregunta y reflexión de Andrea Mondragón, que dice: ¿por qué la Unión Europea decide ampliarse a 27 miembros en 2007, los cuales se encuentran en una situación económica mala? Dice aquí: con un PIB menor aún que los que se incorporaron en 2004. Y pronosticando que su crecimiento con esta decisión iba a ser casi nulo.
Sí, pues es una pregunta muy interesante, cómo no. Sí. El ingreso de Bulgaria y Rumania en 2007, pues incrementa el número de países miembros de la Unión Europea, amplía su territorio, uh-huh, y también amplía la carga, por decirlo así, de lo que representa sostener este proceso, que entre más crece, más complejo es. Uh-huh. Bueno, básicamente esos dos países requerían realmente de ingresar a la Unión Europea, prácticamente para evitar problemas que podrían, digamos, hacernos recordar situaciones tan desagradables como las que ocurrieron en los Balcanes. Entonces realmente, uh-huh, creo que hay esta perspectiva por parte de la Unión Europea. La Unión Europea se vio obligada a ampliarse. ¿Sí? Fue la manera de resolver la complejidad que representaba el cambio abrupto de condiciones en el este de Europa. Entonces lo ha ido haciendo de manera bastante pausada, hay que decirlo,
gradual.
Se ha fortalecido en términos internacionales con esta decisión, uh-huh, pero también ha enfrentado y enfrenta complejidades muy grandes.
Y absorbió, ¿no?, una serie de problemas.
Exactamente, problemas muy grandes de orden social y político, básicamente. Sí. Y bueno, pues esto es algo que tienen que procesar tanto los países más ricos, más dominantes en la economía, como los países más pobres, ¿no? En general, se puede decir que las ampliaciones de Europa han sido convenientes para los países que se han ido integrando. Uh-huh. Recordemos el caso de España. La España de hoy no es la España de 85, de ninguna manera.
Para nada.
No es una España que se ha modernizado por completo, con ventajas económicas superiores, etcétera. También con problemas más grandes, por otra parte, ¿no?
Estado de, digamos, de precios que apenas pueden con él, ¿eh? De veras es difícil.
Hay esta cuestión, y de hecho en el ámbito de la crisis España preocupa, ¿no? Es quizás de los países más afectados, uh-huh, y que más apostaron al modelo europeo, precisamente. Uh-huh. Entonces, bueno, este ejemplo español sea también, digamos, retomado en otros ámbitos, en el este de Europa, ¿no? Con una gran expectativa. Lamentablemente la crisis coarta esas expectativas, y hoy pues están en el peor de los mundos posibles, ¿no? Porque todavía no tienen los ajustes ni las ventajas que les ofrecía la integración a Europa, a la Unión, y tienen problemas gravísimos en la economía, ¿no? Entonces, problemas de desempleo, problemas económicos fuertes, de deuda externa y demás, que tienen que manejar de manera muy rápida en el contexto actual, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto. Hay aquí dos reflexiones que voy a leerles. De Rodrigo Espinosa, dice: en Europa, como en Estados Unidos, los grandes perdedores son el grueso de la población y los grandes ganadores son los capitalistas privados. Bueno,
yo creo que sobre esta reflexión, yo creo que podríamos hacer una analogía con México. Uh-huh. ¿Sí? En México, cuando se vino la crisis bancaria con Zedillo, ¿sí?, y se inventó el BBVA, fue una reacción del gobierno en términos de rescatar los bancos, pero sin ningún beneficio, ¿sí?, para el Estado en términos de recuperar una posición para distribución de la riqueza, en ese sentido. O sea,
bueno, reconoce,
¿eh?, a lo que voy, ¿no? Entonces, y ahí sí tenemos que aprender mucho de los países desarrollados, ¿sí?, de las decisiones inteligentes en este momento de crisis de los propios Estados Unidos y de la propia Unión Europea, en términos de que ellos no van a ofrecer el dinero, ¿sí?, de la sociedad para rescatar empresas que ellas mismas han provocado, ¿sí?, y han sido culpables de todo, en gran medida, de toda esta crisis, ¿sí? El propio mercado lo reventaron, la especulación financiera y la forma en que se inflaron los precios en todos los ámbitos de la producción y de los servicios. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la decisión de en Estados Unidos y en la Unión Europea? Es comprar los bancos, o sea, comprar acciones de los bancos. Este esquema keynesiano llevado realmente a la ortodoxia, vamos a plantearlo en esos términos. Y en México, la decisión de los políticos, ¿sí?, y en su momento siempre ineficiente, ¿sí?, y ahí estamos pagando las consecuencias de respuestas ante crisis estructurales, ¿sí?, en México y en el extranjero. O sea, hoy en día en Estados Unidos y en la Unión Europea el rescate de los bancos no es en un esquema de regalarles el dinero, ¿sí?, para que se recuperen, sino es participar en la propiedad de los bancos como tales, ¿sí? Y a partir de ahí, aunque se maneja que van a ser medidas temporales, vamos a ver estas medidas temporales cuánto tiempo va a pasar. Yo creo que, y esto estábamos ustedes comentando al inicio del programa, estos 200.000 millones de euros que van a destinar en Europa, 170.000 a través del Banco Europeo de Desarrollo y 170.000 a través de los países, ¿sí?, y 30.000 millones del Banco de Desarrollo. Esto también es una señal de cómo hay una corresponsabilidad de todos los países en este esquema fomentar el consumo, la demanda, etcétera, ¿sí?, reactivar la economía, pero siempre partiendo del principio de que hay responsables en todo esto, ¿sí?, y que los responsables, ¿sí?, son las grandes empresas de servicios, la especulación financiera, el propio juego de las bolsas, ¿sí? Y los bancos en todo esto, y que bueno, ahí se los han dicho de muchas formas, sin embargo, la responsabilidad de la distribución de la riqueza, en fin, sigue siendo del Estado, ¿no?
Efectivamente. Muy buena reflexión, es cierto, Roberto. Desgraciadamente, se nos está acabando el tiempo, de manera que nos quedan 2 minutos, qué horror. Bueno, solamente leer la reflexión de don Agustín Mondragón, que dice: la crisis mexicana es responsabilidad del gobierno federal por apegarse al pie de la letra a las recomendaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, así como de las transnacionales, y se agudizó con los gobiernos de ultraderecha de Vicente Fox y Calderón, y las declaraciones de estos son torpes y faltas de conocimiento. Bueno, pues sí, ¿verdad? Hay mucho en el fondo, de cierto. Y gracias, don Agustín. Bien, Luis Alcántara también nos llama, gracias. Dice: ¿pueden explicar qué problemas hay en Grecia? Ups, tenemos medio minuto, un minuto para saber cuál es esto. Brevemente, Carlos, ¿podrías decirle a nuestro radioescucha si hay algún tipo de problema específico en Grecia?
Bueno, el problema de Grecia es un problema de larga data. O sea, es un país que pese a estar integrado a la Unión Europea, no ha tenido un crecimiento económico suficiente. Uh-huh. Y esto ha generado evidentemente problemas a escala básicamente de lo que es las oportunidades de empleo, uh-huh, ante todo para los sectores, uh-huh, jóvenes. Entonces, hay esta digamos insatisfacción precisamente con el desempeño general de la economía, ¿no? Uh-huh. Que se le atribuye de manera directa al gobierno de Grecia, pero que también, sí, indirectamente rebota en lo que sería el esquema europeo de desarrollo, sí, ¿no?
Les ha costado mucho trabajo los famosos índices de convergencia, pero es un problema, yo diría, local, que no ha sabido todavía su gobierno incorporarlo, y ha sido muy difícil para los gobiernos supranacionales absorber esto y mediarlo. Bueno, creo que finalmente...
Sí, obviamente, bueno, lo de Grecia está referido también a la situación de los fondos, ¿no? De apoyo a la producción del, sí, sector agrícola, ¿no? En Grecia. Y bueno, pues ahí el enfrentamiento entre los tractores y la policía, sí, en Atenas, pues sí reflejó, sí, esta situación. Pero sí es un problema de falta de apoyo, ¿sí? Directo, que el gobierno venía dando, y ante la situación se han venido restringiendo, ¿sí? Los presupuestos para
esto. Yo diría esto, ¿no? Un clásico problema de subdesarrollo, ¿verdad? En un mundo mucho más, un universo que es la Unión Europea, ya muy arriba en términos de crecimiento económico y de modernidad, ¿no? En fin, es complejo, necesitaríamos todo un programa para Grecia. Yo les quiero agradecer, Carlos y Roberto, su asistencia como europeístas especializados de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido un placer tenerlos aquí. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.